Bueno, buenos días. Muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa. Como saben, desde el Ayuntamiento estamos avanzando hacia un plan de movilidad. La segunda semana de enero, el día 11 probablemente, presentaremos en la UPCT los resultados de la Cátedra de Infraestructuras del Ayuntamiento de Cartagena relativos a la manga, que es por donde ha empezado dicha cátedra, que pondremos también a disposición de otras administraciones para optimizar la inversión en movilidad y accesibilidad en la manga y en Cabo de Palos. Pero hoy presentamos una experiencia piloto que el área de infraestructuras ha preparado y coordinado con ALSA, abundando en la línea de importantes mejoras para los usuarios que iniciemos esta legislatura. Se han mejorado diversas líneas. Línea 7, Polígono de Santana, ampliada hasta el puerto. La línea 18, la del hospital, con un aumento de frecuencia a cada 10 minutos. Y se han colocado y abonado, porque estaban sin abonar, las pantallas con horarios para favorecer el uso de este transporte público. Se trata de mejorar el medio ambiente y la calidad de vida a través de la movilidad sostenible. Les anuncio que además de estas líneas y después del éxito de la tarde del jueves de cartagineses, todas las líneas de autobuses municipales serán gratuitas desde las 15:30 hasta las 22 horas del día 5 de enero, víspera de Reyes y tarde de la cabalgata. Las líneas de autobuses que presentamos, primera medida de M17, permiten acercar el casco urbano a todos los barrios y diputaciones, y comenzamos por hacerlo en estas fechas navideñas y en el inicio de las rebajas. También apostamos por los alumnos de la UPCT y otros centros, con paradas en la Plaza del Lago, a través del autobús M17, que denominaremos M17-2, el ascensor panorámico de la calle Gisbert, el paseo de Alfonso XIII y la calle Real con el M17-1. El M17-2 tiene su salida de Severo Ochoa y el M17-2 tiene su salida desde la Rambla y el Cartagonova. El turismo también está presente en esta iniciativa. Así los visitantes podrán aprovechar estos aparcamientos y paradas bien en el ascensor panorámico, en el lago o en el puerto, entre otras. Apoyamos al comercio tradicional, pues quienes utilicen los aparcamientos disuasorios podrán llegar a la entrada de la calle del Carmen o Puertas de Madrid o a la calle de San Fernando. Como cualquier acción de movilidad, se persigue reducir el tráfico y la contaminación. En este caso, el plan es mucho más ambicioso y bajo la denominación de M17 ofrecemos a Cartagena soluciones donde prime la convivencia entre los medios de transporte, con motor y sin él, y el peatón desde la sostenibilidad. Del funcionamiento de esta línea de autobuses que hoy han iniciado su experiencia, obtendremos datos ciertos y concretos para valorar la implementación de estas líneas o la variación de otras ya existentes, partiendo del buen estado general del Servicio Municipal de Autobuses. Además, iniciamos M17 sin cortes de calle, sin medidas irreversibles, sin inversiones que no sirven para nada y, como he dicho, con pruebas piloto como esta que nos permitan a todos llegar a soluciones para la movilidad en Cartagena. Me viene a la cabeza el famoso asino con el que cientos de cartageneros del centro nos opusimos a que primero se adoquinara a precio de oro y después se preguntara. Ya no se hace así. Ahora se estudia, se prueba y se llegará a soluciones que mejoren la calidad de vida de todos los cartageneros, que mejoren el medio ambiente local y animen al peatón y al ciclista a pasear y a convivir. En breve se colocarán cámaras y señales para control de acceso al casco antiguo, para estudiar el tráfico que llega a este y valorar actuaciones futuras, siempre teniendo en cuenta a los residentes, los servicios públicos como el taxi y de interés como las mensajerías, así como la necesidad de carga y descarga para atender a nuestros negocios. Las soluciones que se iniciarán en 2017 para favorecer la convivencia en el tráfico de los turismos con el peatón y la bicicleta se estudian para el casco histórico y también para el ensanche durante todo el 2017. En este sentido, se estudia la implementación de zonas 30 para favorecer esa convivencia. Otro desafío de movilidad es la excavación del anfiteatro y las obras que pronto se iniciarán en barrio universitario, para las que trabajamos con la Universidad Politécnica de Cartagena a fin de reordenar el tráfico y el aparcamiento en la plaza de la universidad. Volviendo a las líneas M17, recordar que serán gratuitas desde hoy y hasta el 17 de enero en que concluye esta experiencia piloto, por la que han apostado desde Infraestructuras y desde ALSA. Sin más, les dejo con el director de la Unidad Zonal Mediterránea de ALSA, don Valeriano Díaz, y después nos subimos todos, o quien quiera, a la línea M17-1, lo que animo a hacer a todos los cartageneros y visitantes con la ilusión de que nos obliguen a que esta iniciativa tenga que ampliarse y asumirse como definitiva. Sin más, paso la palabra al director de la Unidad Zonal Mediterránea de ALSA, don Valeriano Díaz.
Buenos días a todos. Muchas gracias. Hay poco que decir después de lo que ha dicho el alcalde. Simplemente agradecer al alcalde que nos dé la oportunidad de poder hacer esta prueba piloto con el proveedor de la línea urbana. Esto ha sido un trabajo de los técnicos del ayuntamiento y del propio consistorio, del alcalde, y es una buena iniciativa compartir los riesgos para antes de poner algo en funcionamiento, que no se sabe si al final va a tener la respuesta de la gente, pues probarlo y únicamente invitar a la gente que, ya que se ha hecho el esfuerzo, pues que hagan uso del transporte público. Y nada, felices fiestas a todos.
Y ahora pasamos la palabra también al director general de Infraestructuras, Manuel Nicolás, que nos va a explicar un poco cómo andan las líneas, las dos líneas de autobuses que hay, la M17-1 y la M17-2, con autobuses de gran formato, de gran capacidad, y también con microbuses como el IQ-Bus.
Hola, buenos días. Vamos a ver, el que sea una experiencia de periodismo quiere decir que no sepamos lo que estamos haciendo, lo que vamos a tener resultado, y las medidas técnicas que vamos a implementar en Cartagena son las que en todos los sitios se están colocando, en Madrid con Carmena, con el tema de la Gran Vía, que son habitualmente dentro del municipio. Lo que pasa es que esas medidas que están más que estudiadas nunca se han estudiado en Cartagena, no se han aplicado en Cartagena. Sí tenemos cierta duda sobre la respuesta de los cartageneros o de los usuarios de esas líneas. Tenemos claro cuál va a ser el resultado, pero queremos ver cómo se comporta. Por eso la experiencia es una experiencia piloto durante un mes. Creemos que el resultado va a ser muy positivo, pero son medidas que van implantándose poco a poco. Es decir, la gente va a ir asumiendo poco a poco el tema. Hemos querido aprovechar este momento de las Navidades, en la que sí que hay una influencia muy importante hacia Cartagena, lo que es el ensanche y lo que es el casco antiguo, en el que no solamente va a ser por motivos de trabajo, sino por motivos de ocio, por motivos de compra y del casco antiguo. Es cierto que todos los centros comerciales, grandes centros comerciales de Cartagena, tienen aparcamiento, por lo tanto todo el mundo puede desplazarse. Una de las quejas que hemos tenido en el comercio de Cartagena es que en Cartagena no pueden acceder con el vehículo. Es decir, todo el mundo puede llegar en su vehículo privado, pero luego al final no sabe qué hacer con el vehículo. Esta medida va en ese sentido. Es toda la gente que venga de fuera de este casco antiguo y esté en Sanse pueda dejar su vehículo en un aparcamiento disuasorio, y desde ahí con una línea, con una frecuencia de avanzada rápida, la frecuencia van a ser, una de las líneas va a ser de 15 minutos por las tardes. Es un tiempo, dependerá de la congestión que tenga el tráfico, pero con 15 minutos sí que te puedes esperar, dejar tu vehículo en una zona que es gratuita además, y puedes meterte en el casco antiguo en un tiempo muy pequeño. En menos de 7 minutos te puedes poner dentro del casco antiguo. En la otra línea va a ser un poco más, 20 minutos, por las distancias que recorre el autobús. La idea es ver cómo se comporta el tráfico, sacar conclusiones. Queremos limitar el acceso a Cartagena, regular el acceso a Cartagena, que el casco antiguo, pues bueno, pueda haber una cierta tranquilidad en cuanto a ruido, a interferencia entre el peatón y el vehículo privado, y por supuesto que todo el mundo pueda entrar al casco antiguo, pero el que se lo utilice como tráfico de paso, que al final tenga que dejar el coche, que pueda dejar el coche en sitios que están previstos para eso. Por supuesto que el residente, los servicios públicos, el taxi, que además se va a tener muy bien beneficiado, porque al final es el taxi sí que puede entrar dentro de las calles del casco antiguo, y por lo tanto se va a ver un poco mejorado. No sabemos cómo va a responder el taxi ni la gente, pero el usuario. Son medidas que tenemos muy claro el resultado, queremos ver cómo se implantan en Cartagena. Tenemos claro que posiblemente a partir del 15 o el 17 de enero haya que incluso incrementarlas, es decir, no creo que haya que mantenerlas, ni mucho menos habrá que incrementarlas, pero que como experiencia piloto, para ver si tenemos que jugar con más líneas, con más zonas de aparcamiento, tenemos que acercarlas. Esa es la idea, no es que tengamos dudas cómo funciona. Hay una serie de medidas también que tenemos previstas, lo que pasa es que por la premura del tiempo tampoco queremos meter, que es el tema de la zona 30, y sobre todo la zona del ensanche, en la que queremos que el tráfico sea compatible el vehículo privado con el vehículo, con el peatón. Son zonas en las que el vehículo tenga que reducir la velocidad. Zonas 30 están más que estudiadas, más que implantadas en muchos sitios, pero la zona 30, al final lo que se persigue no es poner un disco que diga que es una zona 30 y usted tiene que ir muy despacio con el vehículo, sino que realmente la urbanización de la calle te permita ir a una velocidad que sea compatible con el peatón. Eso se va a implementar posiblemente a partir de enero seguro, en el año que viene, y vendrá a complementar esta que estamos haciendo. Entonces, básicamente las líneas son dos líneas. Una que intenta recoger el tráfico que pueda venir por la carretera de hacia Severo Ochoa. Ahí va a haber un aparcamiento disuasorio en el que cogerás el autobús y en 15 minutos por la mañana son 30 minutos y 15 minutos por la tarde. Al final puedes dejar el coche y te puedes venir directamente por Ángel Bruna en la zona de Cartagena, en la calle Serreta, y también teniendo en cuenta el parque universitario y la parte turística. Es el turista, el universitario y el que venga por la zona este de Nerja Contigo que tenga un acceso directo desde Ángel Bruna. La otra es un poco más larga, pero sobre el tiempo de... Van a tener dos autobuses, pero que encima va a tener un poco más de tiempo de recorrido porque va hacia el Estadio Cartagena, que es donde va a haber un aparcamiento disuasorio, otro en la zona de Leroski, la zona de Plan Plaza de la Rambla, y después bajará directamente porque hay el bus de la Alameda. Que son sitios en los que puede tener bastante velocidad, o una velocidad y un tiempo mínimo de recorrido, y que además que están totalmente consolidadas el carril bus de Alameda San Antón. Esa es la idea, que usted pueda dejar, el que venga de fuera pueda dejar el coche, incluso la gente que vive en barrio, me refiero a canteras o barrio Verar o la zona de los Dolores, que directamente pueda coger el autobús y pueda bajar directamente y se deje el vehículo privado. Al final lo que tratamos es que haya un aumento de la calidad de vida en las vías del ensanche y del casco antiguo, y la calidad se consigue teniendo menos ruido y menos contaminación con los vehículos. Al final el transporte colectivo es la apuesta. Lo que pasa es que todo el mundo se le llena la boca de decir que hay que potenciar el transporte colectivo. Estas medidas son las que realmente hacen que se pueda ayudar y que la gente pueda ir hacia el transporte colectivo. Hablar de planes de zonas 30 en todo el municipio y cerrar el casco antiguo y ensanche al tráfico de la historia son muy bonitas, quedan, vende muy bien, pero estas son, yo creo, las medidas. Tiene un coste económico, lógicamente, implantar esto, pero que creemos que al final no repercute económicamente en el ayuntamiento positivamente, pero sí en el ciudadano de Cartagena.
Bueno, si tienen alguna pregunta, si necesitan alguna aclaración, no obstante, aquí tenemos unos gráficos con las paradas que son, y a pesar de que yo se las pueda leer ahora, el M17-1, que es denominado parking de Cartagonova y Rambla, puesto que va a parar el Cartagonova y también frente al Palacio de los Deportes. El recorrido será parking de Cartagonova, parking Rambla, calle del Carmen, calle Serreta, calle Gisbert, ascensor panorámico, paseo de Alfonso XIII, hasta información donde está el panel de información turística, calle Real Capitanía, calle Real esquina Marco Redondo, y otra vez parking de Cartagonova, y otra vez parking de, Palacio de Deportes. Y después la M17-2, que es la que sale de Severo Ochoa, parking de Severo Ochoa, calle Serreta, frente Plaza de la Merced, y otra vez para Severo Ochoa. Creemos que la penetración con estas dos líneas ya va a ser importante y que los accesos van a estar cubiertos. Que entonces invitar a los cartageneros a que si tienen que bajar en el coche, que bajen en su coche, pero que sepan que ya hay aparcamientos disuasorios, que pueden dejarlo y que en una frecuencia de 15 minutos y en otra en frecuencia con 30 minutos por la mañana de uno de los parkings, ya tienen acceso a Cartagena para realizar sus compras, para dar sus paseos sin necesidad de cargar con el coche y tampoco de pagar hora azul.
Sí, a mediodía. Vamos a ver. Hay dos líneas, como he comentado. La línea de Ángel Bruna, que solamente va a ser es un autobús que va a hacerlo, y en 20 minutos, además, va a ser la frecuencia de mañana y de la tarde, porque esa línea sí que no tiene más. La segunda línea, que es la que viene por Feo Cartagonova y por Eroski, por el centro comercial de Rambla, al final tiene dos autobuses, y la idea es que por la mañana sean 30 minutos de frecuencia y por la tarde, que es cuando esperamos que todo el mundo pueda venir a las compras y a la historia, serían 15 minutos. Entonces, el punto es, empieza a las 7:15 de la mañana. Sí, pues digo, es por la mañana, primera hora, de las 7 de la mañana, 7:30. Sí, mira, luego a las 4 cuando hay el cambio en la línea de Leroski, la otra no, la continua. Luego hasta las 12 de la noche, más o menos. Lógicamente, esto se va a ver interrumpido cuando sea el día de cabalgar, es un día singular, en el que sí que va a ser gratuita toda la línea de autobuses para acceder al casco antiguo. O sea, se complementa. Es una medida complementaria a la otra. Es decir, los autobuses, la línea de autobuses actualmente que circulan por el ensanche siguen funcionando igual, se han visto reforzadas últimamente con alguna mejora de frecuencias y de autobuses, pero que eso me da a comprender a las existentes.
¿De qué depende? O sea, dicen ustedes que están cumpliendo los resultados, pero eso de que posteriormente se adopte de manera definitiva. ¿Cuál es un poco la umbral, digamos, de aceptación que tenemos que conseguir para mantenerlo en el futuro?
Vamos a ver, nosotros tenemos dos aparcamientos fundamentales. Uno que está puesto en Severo Ochoa, que enlaza directamente con la penetración hacia Severo Ochoa de todo el mundo que pueda venir desde la autovía, Palma, de esa zona ahí. Y otra que es en la zona de Eroski, está el estadio. El estadio ya está consolidado. De hecho, a las 8 de la mañana está lleno ya de vehículos aparcados. O sea, que tenemos claro que ese va a ser un éxito. ¿De qué va a depender? Cuando veamos el resultado, si la gente aparca o no aparca en el Eroski, pues igual tenemos que ampliar o tenemos que reducir la zona de aparcamiento, o igual hay que eliminar ese aparcamiento. Yo creo que va a funcionar. Esperamos, eso todo, el resultado es la aceptación por parte del usuario. Si vemos que ese Ochoa está lleno de vehículos continuamente, por la mañana no va a estar lleno, por la tarde seguro que sí. Pues ya veremos si luego hay que aumentar la frecuencia y dedicarlo solamente por la tarde o hacerlo todo el día. Es decir, eso es la modificación, es si hacemos más líneas de autobuses, si metemos más frecuencia o si aumentamos o reducimos alguna zona de aparcamiento. Queremos ampliar también la zona de aparcamiento disuasorio porque estamos pensando en la zona este de Cartagena. Si todos los que puedan venir por la carretera de la Unión también queremos ofrecerle ese aparcamiento. Pero pedimos estudiar, no es que digamos si nos alcanza un 20% de ocupación, si no hay índice, el índice es si está lleno de vehículos o si hay bastante demanda de ese aparcamiento, nos planteamos llenarlo, ampliar la zona esta. También queremos meter el tema, a partir de enero, el tema de vigilancia con cámaras. Es decir, no se trata que alguien deje el coche en el Eroski y se encuentre cuando vuelva al cabo de 8 horas. Va a haber, queremos implementar el tema de cámaras, si se consolida esa zona, que sabemos que sí, si se consolida, quiero meter vigilancia con cámaras. Es decir, para que uno pueda tener seguridad de que dejo el coche y que no me voy a encontrar cualquier historia. Y el tema de frecuencias y la experiencia de piloto es porque no sabemos la frecuencia. La frecuencia la hemos puesto en función de la velocidad que puede tener el vehículo y la longitud a recorrer. No queremos poner tres líneas o dos autobuses dentro de cada una línea, sino queremos jugar con una. En Ángel Luna es una línea que da 20 minutos, en la otra son dos autobuses con 15 minutos. Igual hay que reforzarlo con algún autobús más y aumentar la frecuencia. Pero esas son las dudas que podemos tener. Si hay que aumentar o reducir, si hay que aumentar la zona de aparcamiento o llevarse a otro sitio. Esas son las dudas que tenemos.
Pero en principio estamos firmemente determinados a quitar el tráfico rodado de Cartagena, del casco urbano, no solo del casco histórico, sino también del ensanche. Y bueno, es compromiso de este gobierno. No vale con hacer mesas de sostenibilidad y adherirse a ciudades que andan y a ciudades cardiosaludables, sino que se trata de avanzar en esos proyectos y hacerlos realidad, ¿no? Bajarlos del mundo de las ideas y concretarlos, que es lo que intentamos hacer con este plan. Bueno,
¿y qué medidas se pueden tomar en el ensanche? Porque la gente al final es libre.
Se lo podemos. En principio la zona 30 queremos hacer que empiece por desde el paseo hacia adentro, pero lo suyo sería implementar con el paso de los días y que pudiera ser desde el escudo para que todo el casco histórico sea ciclable y toda la ciudad sea ciclable. Problema de nuestra ciudad que el diseño ya está hecho en muchos casos con calles enrevesadas y ya no hay manera de poner un carril bici. Entonces lo que intentamos es bajar la velocidad, vamos a intentar bajar la velocidad de los turismos para que puedan convivir perfectamente con las bicicletas. Obviamente, por encima de los turismos y por delante también de las bicicletas están los peatones a los que hay que preservar y a los que tenemos que respetar todos. Ahí las bicicletas también tendrán algo que decir, pues no andando en bici por las calles que sean peatonales, porque, bueno, hay denuncias de ciclistas y de patinadores pues que causan accidentes, a lo mejor con la mejor de las intenciones, ¿no?, pero no se dan cuenta que las zonas peatonales pues tienen preferencia por delante de las zonas ciclables. En cualquier caso, estableciendo esta banda de 30 ya estamos limitando mucho la peligrosidad de los coches. También queremos implantar cámaras que vigilen el tráfico en el centro y cuando sepamos la cadencia que hay de tráfico en el centro y la necesidad de que pasen, entonces queríamos acometer un plan pues parecido al que desde hace ya 8 o 9 años está en Granada. Ustedes recordarán que yo desde la oposición me quejaba de que se repusieran, que se pusieran, se instalaran las pilonas, porque en Granada las habían quitado porque no funcionaban bien y simplemente habían puesto cámaras web en los accesos al casco urbano. Y esas cámaras web reúnen el tráfico y al mismo tiempo captan las matrículas de los coches, de los vehículos que pasan. De tal manera que habrá un programa informático, a no tardar mucho, eso pretendemos al menos, que tendrá un archivo con todas las matrículas de los coches de los vecinos del centro, para que ellos no tengan ningún problema y no se les multe por pasar por acceder a sus casas, que pueden hacerlo. De la misma manera, los coches que sean de reparto durante las horas que estén diseñadas para el reparto también podrán entrar. Los servicios públicos podrán pasar también. Y las motocicletas y las bicicletas también podrán pasar sin ningún problema. Pero no así los vehículos privados. Tendremos en cuenta el uso hotelero, pero está también detallado, está solucionado como se hace en Granada, como se hace en otras ciudades. Es decir, que igual que va la Policía Nacional y desde el hotel les pasan los DNIs y las personas que están hospedadas de los huéspedes de cada noche, de cada día, para poder identificarlos y la policía los identifique, pues harán lo mismo con la policía local. Pasarán un listado de sus clientes que hayan accedido a su parking y ese listado de matrícula lo que hará sacar del programa informático a esos coches porque no han infringido una norma. Y el resto, los que hayan infringido una norma, pues en los primeros días tendrán un aviso municipal y ya cuando esté lanzado todo, pues tendrán una multa pues por haber accedido a una zona que no se puede pasar con el tráfico. Y en cuanto a qué medidas, pues mire, yo me imagino, por ejemplo, que una de las medidas que tienen, no me imagino, me lo ha contado el director general, es en la zona de Príncipe de Asturias, pues colocar unos setos o unas jardineras en la intersección de cada calle, lo que obligue a que cada manzana pues sea en sí un recorrido que nos lleve a que podamos girar en la manzana, que podamos recorrer la manzana entera, pero que después nos desemboque siempre en una arteria principal de la ciudad para que no se puedan alcanzar grandes velocidades entre una manzana y otra. Quiere decir que si entro por Ramón y Cajal a Carlos III, por ejemplo, pues cuando termine, por ejemplo, Doratrices, ahí tengo que parar y girar a la izquierda.
no puedo continuar hacia adelante. Tendré que hacer otro recorrido para seguir a la siguiente manzana. De tal manera que sí ha limitado el impulso que se le puede dar, la arrancada que se le puede dar al vehículo. Está establecido en muchas ciudades y, bueno, lo que hacemos es reducir las emisiones, reducir también la contaminación acústica y, en definitiva, reducir el tráfico y los problemas de tráfico y la inseguridad. Sí, se está trabajando, por parte de infraestructura se está trabajando a tope. También, que no lo he dicho durante la rueda de prensa, durante mi primera intervención, agradecer también a ALSA, no solo a la infraestructura, sino a ALSA, bueno, la colaboración, el trabajo conjunto, cómo se ha coadyuvado entre los dos equipos para poder llegar a dar este servicio, ¿no? Y la implicación total que ha tenido la empresa con este nuevo criterio. Bueno, bien, ayer la vivimos a pie de calle, y cuando digo a pie, digo a pie porque los pies se mojaron bastante, el resto del cuerpo también. Bueno, pues con los servicios municipales de urbanismo, de bomberos y de policía, el día entero, recorriendo en todo el arco sur del Mar Menor, recorriendo ramblas de la zona oeste, recorriendo el municipio al fin y al cabo de la mañana a la tarde, y después a media tarde, pues trabajando tanto con bomberos como con técnicos municipales y con policía, pues para tomar una decisión sobre la supresión de las clases el día de hoy en el municipio de Cartagena. Y bueno, reseñable, gracias a Dios, poca cosa. Que las ramblas se han salido en momentos puntuales, bien, sí, que se han salido en momentos puntuales, pero que toco madera ha sido, bueno, la lluvia ha caído paulatinamente, ha tenido momentos que arreciaba y otros momentos de parada, con lo cual, bueno, pues al llover escalonadamente ha corrido bien, no ha habido grandes problemas, y los problemas que, bueno, pues vemos en algún periódico que hay un coche en medio de un caudal, pues simplemente porque el señor del coche se ha saltado a las vallas. Es decir, no es problema de este ayuntamiento, no es problema de los servicios municipales que sí habían previsto y que estaban cortadas las carreteras con antelación, sino, bueno, pues del mal criterio de algunos conductores que le echan demasiado valor y que se crean problemas a ellos y posiblemente también a otras personas, porque pueden devenir en que alguien tenga que ayudar a otro a salvarse y que al final, pues, el problema de uno lo haga de varios, ¿no? Ahí, bueno, pues solicitar todavía mesura, calma y no atravesar ni cauces de rambla ni escorrentías, pues porque es conflictivo. Al margen de eso, la noche ha sido también tranquila. A destacar, hay más de 50 salidas, pero con caídas de árboles que vienen porque las lluvias torrenciales pues han soltado un poco las raíces, y además porque son árboles que suelen estar secos por dentro, vacíos por dentro, durante entre siete y nueve años no se habían podado, con lo cual había hecho que las hojas, para la función clorofílica, comieran del agua de la celulosa, se quedan los troncos huecos, cuando llueve acopian agua a través de las hojas, cambian su centro de gravedad y el árbol colapsa, quiebra o se cae, porque el centro de gravedad va arriba. Entonces, es un problema, bueno, pues heredado de entre 7 y 9 años sin hacer una poda exhaustiva y normal de los árboles. Se cayó el semáforo de entrada a La Manga, quedando prendido en parte, con lo cual hubo que ir a terminar de cortarlo y retirarlo por la parte de los bomberos, con suerte de que no causó ningún accidente, porque sí era conflictivo. Y después ha habido una actuación desde casi las 12:30 de la noche hasta las 6 de la mañana en una explotación ganadera cerca de los Urrutias, el límite entre los Urrutias y los Alcáceres, donde bueno, pues se ha salido la rambla, donde las lluvias han provocado un poco de caos y hemos tenido que estar achicando agua para preservar la vida de los animales de esa explotación ganadera. Por lo demás, bueno, pues todo con normalidad.
¿Daños en colegios, infraestructuras públicas, carreteras?
Bueno, le explico. Claro, como llueve tampoco, es decir, en Galicia no hay goteras en las casas, pero es porque como llueve todos los días saben dónde están, las localizan y las quitan. Aquí normalmente cuando salen las goteras es cuando hay una lluvia copiosa, si no, no nos enteramos, ¿no? En cualquier caso, toda la playa de Levante se la ha llevado del Cabo de Palos, se la ha llevado el temporal de Levante, llegando hasta el propio paseo, y así está también la mayoría del arco sur del Mar Menor. Tanto el temporal de Levante como las escorrentías, que eso es la peor de las pegas, ¿no? Esos limos que volvían a correr ayer por las escorrentías de Playa Honda, de Mar de Cristal, de Islas Menores, de Los Nietos y de Los Urrutias, transportando las arcillas y los limos que llegan al Mar Menor, que tardan mucho en depositarse en el fondo y, por lo tanto, mientras tanto están impidiendo que la luz penetre y provocan la anosia porque no pueden crecer las algas. Y que después, cuando se terminan de asentar, pues son muy volátiles y conforme hay un poquito de oleaje, vuelven a levantarse, con lo cual ahí tenemos un problema grave. Un problema grave que, bueno, pues yo creo que terminará, si la comunidad autónoma no toma cartas en el asunto, este ayuntamiento deberá tomarlo ya, terminar estamos atrancados todavía ahí, con esa ordenanza de las buenas prácticas agrícolas y bueno, pues tendremos que emitir esa ordenanza de buenas prácticas agrícolas, donde vaya pues desde retirar los plásticos que se ponen en los cabañones a cambiar el sentido de los cabañones, que no puedan estar nunca más en perpendicular a la ribera del Mar Menor, sino que transcurran, como era toda la vida, en paralelo al Mar Menor, que lo hacían así también para aprovechar las aguas. Ahora, bueno, pues que se ve que no sobra agua, o que entre la de la depuradora y el nivel freático y los acuíferos tienen bastante, que hemos cambiado el sistema. Y ahí tenemos que cambiar, es decir, ya no solo que haya plantaciones de más, que haya espacios de más, sino también, bueno, pues la sobreexplotación de 4, de 5, de 6 cosechas, que lo que hace es reducir la granulometría del terreno a porciones minúsculas que no se quedan, que tanto la lluvia, una lluvia ligera, una lluvia grande, como el propio viento, los desplaza y terminan en el Mar Menor y nos están causando un grave problema. Ahí tendremos todos que trabajar, porque no queremos quedarnos en sector primario, porque la agricultura es muy importante, pero de lo que tampoco podemos es mirar para otro lado y no proteger la naturaleza, no proteger la flora y la fauna de nuestro Mar Menor, como así ha pasado durante los últimos 30 y tantos años. Pues muchísimas gracias. Sí. Pues nada, ayer no llegaba ni a 10 centímetros en la parcela, y la rambla corre por cerquita. Y a pesar de que es un terreno que tiene la parcela al lado remontada de manera no casual, bueno, pues solamente había en charcos y en la parte que más 10 centímetros de agua. Pero en cualquier caso no vamos a entrar a esta discusión de besugos, ahí lo tienen. Nosotros, si eran 10 centímetros, con 2 metros que íbamos a remontar la parcela, según el proyecto, pues imaginen ustedes cuándo íbamos a salir. Ahora pregunten en los colegios de Cartagena, en algunos de ellos, que eran 7 concretamente, que ayer tarde estaban anegados los accesos y los patios de los colegios, o en la capital, ¿cuántos colegios hay anegados y han tenido que suspender las clases? En Cartagena lo hemos suspendido porque había 7 colegios, pero en otros municipios como Murcia lo han suspendido porque tenían muchísimos colegios, casi el 100% de los colegios, que no podían entrar. Vamos a ver qué zonas es la inundable. Yo desde aquí le ruego a la consejera que sea responsable con esos niños y que cierre los colegios que se inundan. Bueno, yo no he llegado a ningún pacto con el Partido Popular para adjudicarle el gobierno de la comunidad autónoma. Esos serán otros que ceden el poder o lo regalan y que después permiten que se incumplan los pactos. Yo aquí no pongo el contrapunto en el Partido Popular, sino lo voy a poner sobre Ciudadanos, a ver si es verdad que hay solamente un pacto de gobierno con unos puntos muy claros y lo que hay es otra cosa, porque aquí ya los hemos visto votar a favor de una concesionaria, de la concesionaria de agua juntos. Por lo tanto, bueno, ya no sabemos dónde estamos, si es que realmente es la línea blanca del Partido Popular. O realmente han venido a hacer cosas que, como dicen algunos de sus líderes nacionales, pero que por desgracia estamos viendo que cambian poco, que los usos y costumbres son los mismos. ¿Alguna cosa más? Pues muchísimas gracias por su asistencia y los invito a que se den una vuelta en el M17.